Estás escuchando SBS en español.
Y en fin de semana, ya llegamos a tiempo de las noticias positivas y se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a empezar a hablar de historia antigua de la humanidad y del Homo sapiens y el descubrimiento del Homo sapiens. Acaban de hacer un descubrimiento que podría ser mucho anterior a lo que se pensaba.
Así es, Carlos, y tal como tú dices, hablamos de arqueología y de un importantísimo descubrimiento que podría cambiar muchas teorías sobre el origen y la distribución de los primeros Homo sapiens. Y para hablar de esta noticia positiva debemos remontarnos a principios de los años 80, cuando una expedición científica de la Unión Soviética y también de Costa de Marfil encontró rastros humanos en plena selva tropical africana, algo que es bastante inusual debido a las condiciones húmedas de esos sitios que no ayudan a la conservación de los restos arqueológicos. Y que encontraron, pues, herramientas de piedra esculpidas por el Homo sapiens hacía miles de años. La tecnología del momento no pudo precisar, eso sí, la fecha exacta de esos artilugios. Así pasaron los años y se disolvió la Unión Soviética y el lugar de las excavaciones quedó olvidado y las herramientas encontradas se perdieron en 2011 durante la Segunda Guerra Civil que azotó a Costa de Marfil. En el año 2020, un nuevo equipo multidisciplinario, guiado por uno de los científicos que hicieron el descubrimiento original, volvió a localizar el yacimiento y comenzaron nuevamente a excavarlo. Esos trabajos han permitido datar con precisión el lugar original en el que se hallaron las herramientas y determinar que los restos más antiguos datarían de hace 150.000 años. Y esto cambia el paradigma de nuestra propia evolución, porque hasta ahora la presencia más antigua del Homo sapiens en zonas boscosas lluviosas de África era de hace apenas 18.000 años. La teoría original sobre el surgimiento y distribución de los Homo sapiens en el suelo africano dice que los primeros miembros de la especie surgieron hace unos 300.000 años, probablemente en un paisaje abierto de sabana, pues los fósiles más antiguos se hallaron en estos entornos al este de África. Esa población original se extendió por el resto del continente y luego saltó a Asia y a Europa. Y hasta ahora se pensaba que las selvas tropicales actuaron como cierta barrera natural y quedaron fuera de esa expansión hasta fechas relativamente recientes. La paleoantropóloga Slem Ben Arrows, investigadora del Centro Nacional de Evolución Humana de Burgos y primera autora del estudio, dice al diario El País: en los últimos años, y gracias a nuevos datos genéticos y arqueológicos, nos hemos dado cuenta de que esa visión es falsa, y nuestro estudio es una prueba más de ello. Ben Arrows es experta en dos innovadoras técnicas de datación de cristales de cuarzo en los sedimentos, las que justamente se están aplicando a las dos capas de terreno del yacimiento de Costa de Marfil, y los resultados indican presencia humana continuada desde hace 150.000 años hasta hace alrededor de 50.000 años atrás. Por otra parte, el análisis del polen y otros compuestos demuestran que esta zona de Costa de Marfil fue alguna vez un bosque lluvioso. Ben Arrows, la investigadora de este importante estudio que ha sido publicado por la revista Nature, también dice: durante décadas, la investigación sobre el origen de nuestra especie en África se ha centrado en áreas con un alto potencial de descubrimiento de fósiles, es decir, entornos abiertos como pastizales y sabanas abiertas, y también zonas costeras. Estos dos entornos son particularmente importantes para comprender la dispersión de las poblaciones humanas dentro de África y también más allá. Sin embargo, la sobrerepresentación de estas regiones ha dado lugar a una visión dominante que siempre hemos aprendido en nuestros libros de texto escolares, es decir, que nos expandimos desde un único origen, añade la científica. Y el problema, Carlos, es la falta de evidencias para demostrar que esa teoría no es completamente cierta, y como decíamos, eso pasa porque es prácticamente imposible que se conserven fósiles humanos desde hace decenas de miles de años en buen estado para ser investigados y datados en estos terrenos que son húmedos y cálidos. Y por esto, los arqueólogos prefieren no excavar en esa selva, pues es costoso y sus resultados son inciertos. Y por eso se sabe tan poco sobre la evolución humana en ese entorno. Y este descubrimiento corrobora que los Homo sapiens habitaron en los bosques húmedos africanos durante decenas de miles de años. También que estas habrían sido las primeras selvas del mundo en poblarse, pues lo que se creía anteriormente era que la presencia de Homo sapiens más antigua en bosques lluviosos se había dado en Asia hace unos 70.000 años, algo así como entre 5.000 y 10.000 años antes de que se comenzara a poblar Australia de Homo sapiens por primera vez. Entonces, según este estudio, nuestra especie no tiene un origen único, sino que habría existido una evolución conjunta de diferentes grupos en ambientes muy distintos, incluidas las selvas tropicales. Así que buenas noticias para nosotros mismos, Carlos, pues podemos saber más del origen de nuestra especie y su distribución inicial en el continente africano. En todo caso, yo no sé por qué no han venido a hacerte pruebas de ADN y carbono sabiendo que eres un fósil viviente.
Sí, difícil pregunta, toca preguntarle a los científicos. Uh-huh. Y vamos a cambiar de los humanos a las especies animales porque casi que en una noticia insólita se volvió a ver una especie de ave en Galápagos que se pensaba perdida desde los tiempos de Darwin.
Así es, Carlos. Un equipo multidisciplinario de investigadores halló recientemente en la isla Floreana, localizada al sur del archipiélago ecuatoriano de las Galápagos, a una pequeña ave terrestre endémica de ese lugar, que se creía extinta, tal como dijiste, hace casi dos siglos en ese lugar, en el tiempo en el que el científico Charles Darwin habría visitado ese impresionante territorio famoso por su biodiversidad única y endémica. El encuentro o reencuentro del pachay de Galápagos, de nombre científico Lateralus spilonota, representaría el primer registro oficial de la especie en la isla Floreana desde que Charles Darwin la documentó por primera vez en su visita en 1835, informó la Fundación Charles Darwin, justamente que lleva su nombre como homenaje al científico inglés. La institución científica informó de que existen registros más recientes de la misma ave en otras islas del archipiélago de las Galápagos, que hay que decir que está situado en el Océano Pacífico, a unos 1,000 kilómetros de las costas de Ecuador. Para esta fundación, este redescubrimiento representa un avance significativo para el proyecto de restauración de Floreana, que había identificado al pachay de Galápagos como una de las 12 especies localmente extintas destinada a la reintroducción. Es decir, lo que pensaban hacer los científicos artificialmente, reintroducir al pachay, parece que lo hizo la naturaleza antes. ¿Y cómo se da este hallazgo de esta pequeña ave? Pues ocurre de que a finales del 2023 se implementó una campaña de dispersión con cebo envenenado para erradicar especies invasoras a gran escala, liderada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Fundación de Conservación Jocotoco, con el apoyo de Island Conservation y otros socios. Y según se ha informado, la campaña eliminó con éxito a la mayoría de los gatos asilvestrados y también roedores no endémicos de la isla. Y hablando específicamente de esta ave reencontrada, el pachay de Galápagos, hay que decir que es una ave pequeña que pesa entre 35 y 45 gramos, con plumaje gris oscuro, dorso marrón, ojos rojos y finas motas blancas en la parte trasera del cuerpo. Y los pachay jóvenes son mayormente grises y carecen de las motas blancas. Esta ave está clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y actualmente solo se pensaba que habitaba en las islas de Fernandina, Isabela, Pinta, Pinzón, Santa Cruz y Santiago de las Galápagos. Dicen los expertos que es una ave esquiva que suele esconderse en la vegetación densa, como pastizales altos y densos matorrales, y emite una variedad de vocalizaciones, incluidos chasquidos, chirridos, traqueteos, y en el pasado habitaba la parte alta y en zonas costeras de los manglares. Los investigadores de la Fundación Charles Darwin y el guardaparques del Parque Nacional Galápagos, durante su más reciente expedición anual de monitoreo de aves terrestres de la isla Floreana, se sorprendieron al darse cuenta que habían registrado la presencia de esta ave en tres sitios distintos de la zona de transición de Floreana. Los hallazgos confirmados incluyen 6 registros acústicos, 2 avistamientos visuales y 1 fotografía. Así que parece que no le molestan las cámaras al pachay, todo un millennial, ¿no? Todos estos sitios en cuestión han sido monitoreados anualmente desde 2015 por la Fundación Charles Darwin y esta es la primera vez que la especie ha sido registrada después de 190 años, informó la institución. Bridget Fessel, investigadora principal del Programa de Conservación de Aves Terrestres de la Fundación, dice que hay 2 posibles explicaciones para el repoblamiento de esta especie en la isla Floreana. O bien el pachay de Galápagos recolonizó la isla, o bien nunca estuvo realmente extinto, pero permaneció sin ser detectado por su población extremadamente baja. Y esta última hipótesis es la más probable, ya que estas aves no son muy buenas voladoras y su presencia en múltiples sitios sugiere que siempre han estado allí, solo que en números muy reducidos. El director del Parque Nacional Galápagos, Arturo Isurieta, dice que el hallazgo demuestra que los ecosistemas pueden recuperarse si se les da la oportunidad. Y dice también que la erradicación de especies invasoras ha permitido que una especie que creíamos extinta localmente vuelva a ser parte del entorno de Floreana. Los investigadores quieren estar seguros de este hallazgo, por lo que harán un muestreo genético para determinar si los individuos avistados pertenecen o no al linaje reintroducido o si es una población remanente que sobrevivió sin ser detectada durante casi 2 siglos. Pero de todas maneras, Carlos, buenas noticias para nuestro medio ambiente que lucha incansablemente por recuperarse y sanarse de todo el daño que le infringimos constantemente. Así que bien por el pachay de Galápagos que sobrevive, se reproduce y se extiende en esa isla.
Y bien por esta clase de noticias que últimamente hemos registrado varias en estas noticias positivas. Muchísimas gracias, Claudio, por las noticias positivas.
No, no hay de qué. Espero que las hayan disfrutado.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.